Capítulo 8. La función eterna del alma y la conducta apropiada. En un lugar apartado de un bosque, situado en la orilla sureste del estanque sagrado de Shigora Hirada, vivían unos Vaisnavas. Una tarde, esos Vaisnavas invitaron a los Vaisnavas de Shigodruma a tomar prasadam. Tras respetar el prasadam, todos ellos se sentaron en la floresta y la Hiri Mahashai entonó un bayan que despertó en sus corazones el amor extático de Braj.
Gaura katalila karila ekane advaitadi bhakta sange nichale evane range kaliyodamana sankirtane ekrada hoite prabhu nischarila nakra prabhu krishna nena kaliyodamane krishna yena kaliyodamane.
Piensa en los muchos pasatiempos que Gaura realizó aquí. Él danzó y jugó en este bosque, en compañía de Advaita y otros Vaisnavas. Al igual que el señor Krishna amansó a Kaliya Naga, nuestro Prabhu liberó a un cocodrilo con su Sankirtan en este lago, que desde entonces se conoce como Kaliya Damana Sankirtan. Finalizado el bhajan, los Vaisnavas se pusieron a hablar de las semejanzas entre los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Krishna, Gaura Lila y Krishna Lila. En ese momento aparecieron por allí unos Vaisnavas de Varagachi y ofrecieron reverencias postradas, primero a Gaura Hirada y luego a los Vaisnavas del lugar. Estos ofrecieron a su vez reverencias a los recién llegados y les rogaron que se sentaran. En aquel apartado cenador había un árbol baniano muy antiguo, alrededor de cuyo pie los Vaisnavas habían construido una terraza de piedra. Aquel árbol había sido honrado con el nombre de Nitaivata, debido a que al señor Nityananda le gustaba sentarse bajo su sombra. Los Vaisnavas se sentaron bajo el Nitaivata y se pusieron a hablar de asuntos espirituales. Entre el grupo de Varagachi había un joven inquisitivo que dijo muy humildemente: «Me gustaría hacer una pregunta y me sentiría muy agradecido si alguno de ustedes tuviera la bondad de responderla». Haridas Babaji Mahashai, uno de los residentes del lugar, era un sabio muy erudito de casi 100 años de edad. Había visto personalmente a Nityananda Prabhu, muchos años atrás, sentado bajo aquel árbol baniano, y su mayor deseo era abandonar el mundo en ese mismo lugar. Cuando escuchó las palabras del joven, dijo: «Hijo mío, mientras esté aquí sentada la comitiva de Paramahamsa Babaji, no has de preocuparte por la falta de respuestas a tus preguntas». El joven Vaisnava de Varagachi preguntó entonces con mucha humildad: «Entiendo que el Vaisnava Dharma es la religión eterna y me gustaría saber exactamente cómo debe comportarse con los demás alguien que se ha refugiado en este Dharma». Tras escuchar la pregunta del recién llegado, Haridas Babaji Mahashai miró a Sri Vaisnava Das Babaji y le dijo: «Vaisnava Das, hoy en día no hay nadie en Bengala más erudito que tú, y además eres un Vaisnava excepcional. Tuviste la asociación de Srila Sarasvati Goswami y has recibido enseñanzas de Paramahamsa Babaji. Sriman Mahaprabhu te ha otorgado su misericordia y, por lo tanto, tienes sobrada capacidad para responder a esa pregunta». «Oh gran alma», respondió humildemente Vaisnava Das Babaji Mahashai, «tú has visto a Sriman Nityananda Prabhu, que es un avatar del propio Baladev, y tus enseñanzas han hecho posible que multitud de personas entren en el sendero espiritual. Sería para nosotros una gran misericordia que nos hablaras hoy». Todos los Vaisnavas presentes estuvieron de acuerdo con Vaisnava Das Babaji. Viendo que no tenía alternativa, Babaji Mahashai accedió, y tras ofrecer reverencias postradas a Sri Nityananda Prabhu a los pies del árbol baniano, comenzó a hablar. «Babaji, ofrezco mis reverencias a todas las jivas de este mundo por considerarlas a todas sirvientas de Krishna. Algunos lo aceptan y otros no, pero todos los seres son sirvientes de Krishna. Aunque todos lo son por naturaleza, debido a la ignorancia o a la ilusión, algunas almas no lo aceptan. Esas personas forman un grupo, y los que aceptan su identidad natural como sirvientes de Sri Krishna forman otro grupo. Existen, por tanto, dos clases de personas en este mundo, las que han vuelto la espalda a Krishna y las que están absortas en Krishna. La mayoría de las personas de este mundo han vuelto la espalda a Krishna y no aceptan el Dharma. No hay mucho que decir sobre este primer grupo. No saben lo que se debe y no se debe hacer, y toda su existencia está basada en la felicidad egoísta. Las personas que aceptan algunos principios morales tienen un sentido del deber. Para ellos, el gran Vaisnava Manu escribió:
Dhritishama damostayam, socham indriya nigraha, dirvidya sachyam akrodo, dashakam dharma lakshanam.
Shimanu Samhita 6.92. En la vida religiosa hay 10 características: determinación paciente, indulgencia, que significa no tomar represalias cuando alguien ha causado algún daño, control de la mente o ecuanimidad en las circunstancias difíciles, honradez, limpieza, refrenar los sentidos de sus objetos, inteligencia, que quiere decir conocimiento de las escrituras, sabiduría, referida a la experiencia del alma, veracidad y templanza, que se evidencia conservando la serenidad en las circunstancias difíciles. 6 de estas características, la paciencia, el control de la mente, la limpieza, el control de los sentidos, el conocimiento de las escrituras y la sabiduría, son deberes para con uno mismo, y las 4 restantes, la indulgencia, la honradez, la veracidad y la ausencia de ira, son deberes para con los demás. Estos 10 deberes religiosos han sido prescritos para la gente común, pero ninguno de ellos menciona de forma explícita el Hari Bhajan. De hecho, no puede decirse que por cumplir fielmente con esos deberes se vaya a alcanzar el éxito total en la vida. Esto se confirma en el Vishnu Dharmotara Purana.
Parampancha dinanicha, natu kalpa sahasrani, bhaktihinasya keshave.
Citado en el Hari Bhakti Vilas 10.317. Vivir en este mundo como devoto, bhakta, de Shivishnu, aunque solo sea durante 5 días, es sumamente auspicioso, mientras que vivir en este mundo durante miles de kalpas, sin devoción por el señor Kesava, no es en absoluto auspicioso. Nota a pie de página. Un kalpa constituye un día en la vida del señor Brahma y dura 4.320.000 años. Fin de la nota a pie de página. Las personas que carecen de Krishna Bhakti no pueden ser consideradas seres humanos. Por eso las escrituras dicen que los no devotos son como animales bípedos. En el Srimad Bhagavatam 2.3.19 se afirma:
Svavidvara hostra karai samstuta purusa pashu nayat karana pato peito jatu nama gadagrajaha.
Solo los hombres que son como perros, cerdos, camellos y asnos glorifican a los que nunca escuchan el santo nombre de Shri Krishna, el hermano mayor de Gada. La persona que no permite nunca que el santo nombre entre en sus oídos es como un animal. De hecho, es más degradada que los cerdos que comen excremento y otras sustancias desdeñables, que los camellos que vagan en el desierto del Samsara comiendo cactus, y que los asnos que acarrean pesadas cargas para otros y son siempre hostigados por las mulas. Pero no vamos a hablar ahora de lo que esas personas tan desafortunadas deben o no deben hacer. Lo que se plantea aquí es cómo deben comportarse con los demás, los que se han refugiado en el Bhakti. Los que han adoptado el sendero del Bhakti se pueden clasificar en 3 categorías: los neófitos, Kanishta, los que se encuentran en un nivel intermedio, Madhyama, y los que están situados en un nivel superior, Uttama. Los canistas son los que han emprendido el sendero del Bhakti, pero todavía no son verdaderos Bhaktas. Sus síntomas se describen de la siguiente manera:
Archayam evaharaye, pujam ya shradaye hate, natad bhakte shuchane shu, sa bhakta prakrita smritaha.
Srimad Bhagavatam 11.2.47. La persona que adora a la deidad de Shri Hari, pero no rinde ningún servicio a sus bhaktas o a otras entidades vivientes, es un prakrita bhakta, un devoto materialista. La Shraddha o fe es la semilla del Bhakti. El Bhakti es efectivo solamente cuando se adora a Bhagavan con fe, y no es Sudha Bhakti a menos que se adore también a los Bhaktas. Mientras no se ejecute de esa manera, el Bhakti no se desarrollará plenamente. El Bhakta neófito apenas ha entrado en el umbral de la práctica del Bhakti. En el Srimad Bhagavatam 10.84.13 se dice:
Yasyatma buddhi kunape tridatuke svadhi kalatra dishuboma ijyadi yat tirta buddhi salile nakarhichi jane svabhigeshu saeva gokara.
Si alguien considera que este cuerpo, que es como un cadáver y está hecho de flemas, bilis y aire, es el verdadero ser, si piensa que la esposa, los hijos y otras personas le pertenecen, si cree que formas mundanas, hechas de tierra, piedra o madera, son adorables, y que simple agua es un lugar de peregrinaje, pero no siente que los sadhus, que están plenamente versados en la verdad absoluta, sean más queridos para él que su propia vida, dignos de adoración y lugares de peregrinaje, esa persona, aunque humana, no es mejor que un asno entre los animales. El significado de estos dos versos es que una persona no puede ni siquiera acercarse al umbral del Bhakti sin adorar a Bhagavan en la forma de la deidad. Cuando alguien rechaza esta forma de la deidad y recurre solo al debate lógico para comprender la verdad, su corazón se seca y se vuelve incapaz de reconocer el verdadero objeto de la adoración. E incluso cuando se acepta a la deidad, es esencial servirla con conciencia trascendental. En este mundo, las jivas son entidades conscientes, y entre todas ellas, los bhaktas de Krishna son Sudha Chinmaya, están dotados de conciencia pura. Tanto Krishna como los bhaktas son entidades puramente conscientes, y para poder comprenderlas es esencial tener Sambandha Gyan, el conocimiento de la interrelación entre el mundo material, las jivas y Krishna. Si se adora a la deidad con Sambandha Gyan, necesariamente se debe adorar a Krishna y servir a los bhaktas al mismo tiempo. Esta clase de adoración y respeto hacia la entidad trascendental, que está dotada de Shraddha, es Shastriya Shraddha, fe basada en las escrituras. La adoración a la deidad que carece del conocimiento inequívoco de la interrelación entre los diferentes aspectos de la realidad trascendental se basa únicamente en la Shraddha mundana, en la costumbre o en la tradición. Dicha adoración no es pues Sudha Bhakti o devoción pura, aunque es el primer paso para acercarse al umbral del Bhakti. Tal es la conclusión de las escrituras. Los que han alcanzado ese umbral del Bhakti son descritos como sigue:
Grihita Vishnu Diksha Ko Vishnu Puja Paronara Vaishnavo Bihito Bigye Itaro Smad Avaishnavaha.
Los grandes sabios dicen que un Vaishnava es alguien que ha sido iniciado en un mantra de Vishnu siguiendo las regulaciones de las escrituras y que se dedica a adorar al señor Vishnu. Los demás no son Vaishnavas. Los Vaishnavas neófitos o Prakrita Bhaktas son los que aceptan a un sacerdote familiar por tradición hereditaria o que, movidos por la fe mundana de imitar a otros, se inician en un mantra de Vishnu y adoran a la deidad de Sri Vishnu. Estos devotos materialistas no son Sudha Bhaktas, pues en ellos predomina una sombra que se asemeja al Bhakti llamada Chaya Bhakti Abhas. En su caso, no se trata de una semejanza reflectada del Bhakti, la cual es ofensiva por naturaleza y no tiene conexión alguna con la doctrina Vaishnava. El nivel de Chaya Bhakti Abhas en el que se encuentran es en cambio el resultado de una gran fortuna, porque constituye el estado preliminar del Bhakti, desde el cual las personas pueden ir evolucionando hasta convertirse en Vaishnavas de nivel medio y superior. Pero no se puede decir que quienes están en el nivel de Chaya Bhakti Abhas sean Sudha Bhaktas. Esas personas adoran a la deidad con una fe mundana y solo pueden comportarse con los demás siguiendo las 10 clases de deberes religiosos que mencioné antes para la gente en general. La conducta prescrita en las escrituras para los bhaktas no se aplica a ellos, puesto que ni siquiera saben quién es un verdadero Bhakta y quién no. Ese poder discriminatorio es un síntoma del Vaishnava intermedio. En el Srimad Bhagavatam 11.2.46 se describe la conducta del Vaishnava intermedio de la siguiente manera.
Ishvare tad adineshu balisheshu dvishatsucha prema maitre kripopeksha ya karoti samadhyamaha.
Un Madhyama Bhagavat es alguien que ama a Ishvara y es amistoso con sus bhaktas, misericordioso con los que desconocen el bhakti e indiferente con los que son enemigos de Ishvara o de sus bhaktas. No me estoy refiriendo aquí a los deberes temporales religiosos o mundanos. La conducta que estoy describiendo constituye el Nitya Dharma y es absolutamente esencial en la vida de un Vaishnava. Siempre que sea necesario, se pueden aceptar otras clases de comportamientos que no se opongan a esta conducta. La conducta de un Vaishnava se dirige hacia cuatro categorías de individuos: Ishvara o el Señor Supremo, sus bhaktas, las personas materialistas que desconocen la verdad espiritual y aquellos que se oponen al bhakti. Un Vaishnava muestra amor, amistad, misericordia e indiferencia respectivamente hacia esas cuatro clases de individuos. Es decir, es amoroso con Ishvara, amistoso con los bhaktas, misericordioso con los ignorantes e indiferente con quienes se comportan de manera hostil. La principal característica del Vaishnava intermedio es que posee prema por Sri Krishna, el supremo señor de todo. La palabra prema se refiere aquí al Sudha Bhakti, cuyos síntomas se describen en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, como sigue.
Anyabhilashita shunyam gyanakama dhyanavritam anukulyena krishna nushilanam bhakti uttama.
Uttama Bhakti es el esfuerzo constante por servir a Sri Krishna con una actitud favorable. Está libre de cualquier otro deseo y no está cubierto por el conocimiento del Brahma impersonal, los deberes diarios y periódicos prescritos en las escrituras smriti o la renunciación, el yoga, el sankhya y otras clases de dharma. El bhakti que posee estas características aparece primero en las prácticas del Vaishnava intermedio y luego se manifiesta en los niveles del bhav y del prema. La única particularidad del bhakti del neófito es el servicio a la deidad con fe. Esa persona no posee las características del Uttama Bhakta, es decir, la libertad de deseos ulteriores, encontrarse libre de las cubiertas del conocimiento impersonal y la acción fruitiva, y la ejecución de esfuerzos constantes por servir a Krishna con una actitud favorable. Se considera que un devoto neófito se ha vuelto un Vaishnava intermedio y un auténtico Bhakta cuando se han manifestado esos síntomas en su corazón. Antes de ese estado, él es un Prakrita Bhakta, es decir, un devoto en apariencia, o un Vaishnava en apariencia. La palabra Krishna Nushilana se refiere al amor por Krishna y está adjetivada por la palabra Anukulyena, que se refiere a aquello que es favorable para el Krishna Prema, es decir, la amistad con los Bhaktas, la misericordia hacia los ignorantes y la indiferencia hacia los que son hostiles. Estos tres elementos son también características de un Vaishnava intermedio. La segunda característica del Vaishnava intermedio es que es amistoso con los bhaktas en cuyo corazón ha aparecido el Sudha Bhakti y que son sumisos a la voluntad de Sri Hari. Los bhaktas neófitos no son Sudha Bhaktas totalmente rendidos a Sri Hari y no son respetuosos ni hospitalarios con los Sudha Bhaktas. Por lo tanto, solo los bhaktas intermedios y los superiores pueden desarrollar una amistad íntima con los Sudha Bhaktas. Durante 3 años consecutivos, los bhaktas de Kulina Gram preguntaron a Sriman Mahaprabhu: ¿qué es un Vaishnava y cuáles son los síntomas por los que se le reconoce? Sriman Mahaprabhu les habló entonces de los Vaishnavas Uttama, Madhyama y Kanishta. De acuerdo con su propia clasificación y descripción de las tres clases de Vaishnavas, todos ellos cumplen con los estándares definidos anteriormente para los Vaishnavas Madhyama y Uttama. Ninguno de ellos corresponde al tipo de Kanishta que adora únicamente a la deidad, porque estos últimos no pronuncian el Sudha Krishna Nam. El canto de estos neófitos es Chayana Mahasa, término que indica la apariencia del nombre puro cubierto por la ignorancia y los anartas, igual que cuando el sol queda cubierto por las nubes y no manifiesta todo su esplendor. Mahaprabhu dijo a los Vaisnavas de posición intermedia que sirvieran a las tres clases de Vaisnavas, a los que describió de la siguiente manera: alguien de cuyos labios se ha escuchado el Krishna Nam, aunque sea una vez, alguien de cuyos labios se escucha el santo nombre constantemente, y alguien que al verlo recuerda espontáneamente al canto del santo nombre. Las tres clases de Vaisnavas son dignos de ser servidos, pero no así quien pronuncia solamente Namabhas en lugar del santo nombre puro. Solo los Vaisnavas que pronuncian el Sudanam son dignos de ser servidos. Se nos dice que sirvamos a los Vaisnavas de acuerdo con sus respectivos niveles de avance. La palabra Maitri indica asociación, conversación y servicio. En cuanto alguien ve a un Vaisnava puro, debe recibirlo, conversar respetuosamente con él y satisfacer en lo posible sus necesidades. Se le debe servir de todas estas maneras y jamás se le debe envidiar. No se le debe criticar en modo alguno y tampoco se le debe faltar al respeto, aunque su aspecto sea poco atractivo o esté aquejado de alguna enfermedad. La tercera característica del Vaisnava intermedio es que es misericordioso con los ignorantes. La palabra Balisa se refiere a las personas que desconocen la verdad espiritual, están confundidas o son insensatas. Se trata de personas materialistas que no han recibido ninguna guía genuina en asuntos espirituales, pero que a la vez han sido contaminadas por doctrinas no autorizadas, como la impersonalista o mayavada. Ellos no envidian a los bhaktas ni al bhakti, pero su egoísmo y su apego mundanos no les permiten desarrollar fe en Ishvara. Los sabios eruditos que no han alcanzado el fruto más elevado de su estudio, que es desarrollar fe en Ishvara, se encuentran también dentro de esta categoría. El devoto materialista neófito se encuentra situado en el umbral del templo del Bhakti, pero como desconoce los principios del Sambandha Gyan, no ha alcanzado aún el Sudha Bhakti. Hasta que esa persona alcanza la plataforma del Sudha Bhakti, se dice también que es Balisa. Cuando llega a conocer la verdad del Sambandha Gyan y despierta un gusto por el canto puro del santo nombre en la asociación de devotos puros, su ignorancia se disipa y alcanza el nivel de un Vaisnava intermedio. Es esencial que un Vaisnava intermedio otorgue su misericordia a todas esas personas ignorantes mencionadas anteriormente. Debe tratarlos como sus invitados y satisfacer todas sus necesidades en la medida de lo posible. No obstante, esto por sí solo no es suficiente. Debe también actuar de tal manera que se despierte la fe de esas personas en el Ananya Bhakti y su gusto por el Sudanam. Esto es lo que significa realmente ser misericordioso. El ignorante puede ser víctima de una mala asociación y caer en cualquier momento debido a su falta de conocimiento. El Vaisnava intermedio debe proteger siempre a esas personas de la mala asociación. Debe ser misericordioso, darles su asociación y gradualmente instruirlos en los temas espirituales y en las glorias del Sudanam. Una persona enferma debe ponerse en manos de un médico porque no puede curarse a sí misma. Al igual que se perdona la ira de una persona enferma, también se debe excusar la conducta impropia del ignorante. Esta actitud se dice que es misericordiosa. Puede que el ignorante tenga muchos conceptos equivocados que le llevan a tener fe en el karma kanda, poseer una inclinación ocasional hacia el gyan, adorar a la deidad con motivos ulteriores, tener fe en el yoga, manifestar indiferencia hacia la asociación con Vaisnavas puros, tener apego al Varnashram y muchas cosas más. Pero mediante una buena asociación, la obtención de misericordia y las enseñanzas adecuadas, los conceptos erróneos pueden desaparecer y el devoto neófito puede convertirse rápidamente en un Sudabhakta de nivel intermedio. Cuando esas personas comienzan a adorar a la deidad de Bhagavan, sientan las bases para todo lo auspicioso. De eso no cabe duda. Esas personas no tienen el defecto de la adhesión a doctrinas falsas y, por tanto, poseen una noción de la verdadera Shraddha. Su adoración a la deidad no es como la de los mayavadis, que no tienen ni un ápice de Shraddha en la deidad y son ofensores a los pies del loto de Bhagavan. Por eso se han usado las palabras Shraddhaya Ihate, aquel que adora con fe, en el verso que describe el devoto neófito, Srimad Bhagavatam 11.2.47. El concepto filosófico que albergan en su corazón los impersonalistas, mayavadis, y los defensores de doctrinas similares, es que Bhagavan no tiene forma y que la deidad que se adora es simplemente un icono imaginario. ¿Cómo es posible entonces que tengan fe en la deidad? Hay, por tanto, una gran diferencia entre la adoración a la deidad de los mayavadis y la del más neófito de los vaisnavas. Los vaisnavas neófitos adoran a la deidad con fe, es decir, sabiendo que Bhagavan posee una forma y unos atributos personales. Los impersonalistas, mayavadis, sin embargo, consideran que Bhagavan carece de forma y atributos y piensan que la deidad es imaginaria y temporal. Por eso, a pesar de no poseer ninguna otra característica vaisnava, a los neófitos se les llama vaisnavas prakrita, devotos materialistas, porque al menos no son culpables de la ofensa del mayavada. Ahí es donde radica su carácter vaisnava. Gracias a esa cualidad y a la misericordia de los sadhus, ellos serán sin duda elevados de forma gradual. Los vaisnavas intermedios deben ser muy misericordiosos con esas personas. Si lo son, muy pronto la adoración a la deidad y el canto del santo nombre del neófito pasarán del nivel de abhas al estado puramente trascendental. La cuarta característica del vaisnava intermedio es que ignora a las personas que son hostiles. Es necesario definir qué se entiende por hostilidad y describir sus diferentes tipos. La animadversión es una actitud, conocida también como envidia, que es totalmente opuesta al amor. Isvara es el único objeto del amor, y la animadversión es una actitud totalmente opuesta al amor por él y se manifiesta de cinco formas. La ausencia de fe en Isvara, la creencia de que Isvara no es más que una potencia natural que origina los resultados de toda acción. La creencia de que Isvara no posee una forma concreta. La creencia de que las jivas no están eternamente subordinadas a Isvara. Y la ausencia de misericordia. Los individuos cuyos corazones están contaminados por esas actitudes hostiles son totalmente privados del Sudha Bhakti. No tienen ni siquiera Prakrita Bhakti, la devoción rudimentaria que es el umbral del Sudha Bhakti y que está representada por la adoración a la deidad del Bhakta neófito. Estas cinco clases de animadversión normalmente coexisten con el apego por el disfrute material. Algunas veces, la tercera y la cuarta clase conducen a una forma de ascetismo o aversión hacia el mundo tan extrema que culmina en la autoaniquilación. Esto se puede ver en las vidas de los mayavadas anyas. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los Sudha Bhaktas hacia las personas hostiles? Su deber es evitarlas. La palabra upeksa, indiferencia, no quiere decir que se deba abandonar los tratos sociales que son normales entre los seres humanos, y tampoco significa que no se deba intentar aliviar el sufrimiento de una persona desfavorable que cae en desgracia o que padece algún tipo de necesidad. Los vaisnavas grihastha permanecen dentro de la sociedad y tienen muchas clases de relaciones, como por ejemplo, con los parientes por su matrimonio, con otras personas por negocios, para el mantenimiento de su propiedad y la crianza de animales, para intentar aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás, y por su posición como ciudadanos del Estado. Las diferentes relaciones sociales motivan que pueda haber una conexión con gente adversa, y evitarlos no quiere decir que se les deba abandonar de inmediato. Una persona está obligada a llevar a cabo asuntos diversos y a tratar con personas que son indiferentes a Isvara, pero no hay que asociarse con ellas para los temas espirituales. Puede ocurrir que algunos miembros de la propia familia tengan una naturaleza maliciosa como resultado de la realización de actividades pecaminosas en una vida anterior. ¿Se debe abandonar a esas personas? En absoluto. Se debe mantener una relación con ellas sin apego en lo referente a asuntos ordinarios, pero se debe evitar su asociación cuando se trata de asuntos espirituales. En esa circunstancia se debe aplicar la indiferencia. Asociarse espiritualmente significa reunirse con la intención de avanzar espiritualmente, hablar sobre la verdad eterna y prestar el servicio y el bien recíproco que tiene como resultado el despertar de los sentimientos devocionales. Indiferencia significa evitar asociarse con personas con quienes esta clase de intercambios no es posible. Cuando una persona hostil que ha adoptado opiniones diferentes o irrelevantes escucha la glorificación del Sudha Bhakti o las enseñanzas virtuosas relacionadas con el Bhakti, replicará enseguida con algún argumento insustancial que no beneficia a nadie. Se deben evitar esas discusiones inútiles, y la relación con esas personas debe limitarse únicamente a los tratos sociales diarios. Se podría pensar que es mejor incluir a las personas hostiles entre los ignorantes y, por tanto, darles misericordia. Pero lejos de ayudarlos, lo único que se logra es perjudicarse a uno mismo. Se debe ser benevolente, pero con precaución. Los sudabhaktas de nivel intermedio deben seguir sin falta estas cuatro instrucciones. De no hacerlo, serían culpables de un comportamiento improcedente y, por consiguiente, de fallar en la realización de aquello para lo cual son aptos. Esto se considera un defecto serio, según se explica en el Srimad Bhagavatam 11.21.2.
Sve sve dikare ya nishta, sa guna parikirtitaha, viparyayas tu dosha syad, ubayo esha nishchayaha.
Estar firmemente establecido en los deberes que se está autorizado a realizar es una cualidad, y no hacerlo constituye un defecto. Es así como se determinan las cualidades y los defectos. En otras palabras, las cualidades y los defectos se determinan de acuerdo a la capacidad de la persona, por ningún otro criterio. Según las escrituras, el sudabhakta intermedio debe mostrar prema por Krishna y amistad hacia sus bhaktas puros, y debe ser misericordioso con los ignorantes e indiferente con las personas hostiles. El grado de amistad que el devoto intermedio establece con otros devotos debe estar en consonancia con el grado de avance de estos en el bhakti. El grado de misericordia que tiene para con los ignorantes depende del grado de sinceridad o insensatez de cada una de estas personas, y el grado de indiferencia que muestra hacia los hostiles depende del grado de hostilidad de estos. Él tiene todo esto en cuenta cuando se relaciona con los demás para cuestiones espirituales. Los asuntos mundanos se deben llevar a cabo de un modo directo, pero supeditados al beneficio espiritual último. En ese momento, un residente de Varagachi llamado Nityananda Das interrumpió la explicación para preguntar: ¿cuál es la conducta de un Uttama Bhakta? Sorprendido, Babaji Mahashay dijo: hermano, acabas de preguntar algo que yo ya estoy respondiendo. Deja que termine lo que tengo que decir. Soy un hombre viejo y mi memoria se debilita. Cuando hay un cambio de tema demasiado brusco, olvido lo que estoy diciendo. Haridas era un Babaji estricto. Aunque nunca veía faltas en nadie, su reacción era rápida cuando alguien decía algo inapropiado. La gente se quedó sorprendida al escuchar sus palabras. De nuevo, ofreció reverencias a Nityananda Prabhu a los pies del árbol baniano y siguió hablando. Babaji, cuando el bhakti del Vaishnava intermedio avanza más allá de las etapas de sadhan y de bhav hasta alcanzar el nivel de prema, adquiere una gran concentración y en ese momento el Vaishnava se convierte en un Uttama Bhakta. En el Srimad Bhagavatam 11.2.45 se describen los síntomas del Vaishnava Uttama con las siguientes palabras:
Sarvabhuteshu ya pasyed bhagavad bhavam atmanaha bhutani bhagavatyatmani esha bhagavatottamaha.
Aquel que ve su propio sentimiento extático de atracción hacia Sri Krishna Chandra en el corazón de todas las jivas y ve a todos los seres vivientes dentro de Sri Krishna Chandra, es un Uttama Bhagavat. Un Vaisnava superior ve que todos los seres aman a Bhagavan con el mismo sentimiento de amor trascendental que él posee hacia su deidad adorable y percibe que Bhagavan le corresponde con la misma actitud amorosa. Un Vaisnava superior no tiene otro ánimo aparte de esa actitud de amor trascendental. De cuando en cuando surgen también otras actitudes que dependen de las diferentes circunstancias, pero todas son transformaciones del prema. Sukadev Goswami, por ejemplo, a pesar de ser un Uttama Bhagavat, describe a Kamsa con palabras como Boya Pamsula, una deshonra para la dinastía Boya. Aunque tales palabras parecen haber sido pronunciadas como producto de un sentimiento de enemistad hacia Krishna, en realidad son una manifestación de prema hacia Krishna. Se dice que un devoto es un Uttama Bhagavat cuando el Sudha Bhakti se convierte en su propia vida. En esa condición, ya no hay diferencia entre el amor, la amistad, la misericordia y la indiferencia, como ocurre en el caso del devoto intermedio. Todo su comportamiento es una manifestación del prema, y a sus ojos no hay diferencia entre un Vaisnava neófito, uno intermedio y uno superior, ni tampoco entre un Vaisnava y un no Vaisnava. Esta condición tan elevada es muy excepcional. El Vaisnava neófito no sirve a los Vaisnavas y el superior no hace distinción entre Vaisnavas y no Vaisnavas porque ve a todas las entidades vivientes como sirvientes de Krishna. Por lo tanto, solo los Vaisnavas intermedios ofrecen respeto a los Vaisnavas y les sirven. Un Vaisnava intermedio debe servir a las tres clases de Vaisnavas: los que cantan el santo nombre aunque sea una vez, los que cantan el santo nombre constantemente y aquellos que con tan solo verlos hacen que el santo nombre dance automáticamente en la lengua. Dependiendo de su nivel de desarrollo, un Vaisnava puede ser considerado como Vaisnava, Vaisnava superior o Vaisnava preeminente. El Madhyama Bhakta debe servir a los Vaisnavas según el estatus de estos. Solo un Vaisnava superior pensará que es inadecuado ponderar si otro es Kanishta, Madhyama o Uttama. Si un Vaisnava intermedio pensara de ese modo, se convertiría en un ofensor. Sriman Mahaprabhu indicó esto a los residentes de Kulinagram, y todos los Vaisnavas intermedios deben venerar sus instrucciones, incluso más que a los Vedas. ¿Y qué son finalmente los Vedas o el Shruti? Son los mandatos de Parameshvara. Tras decir esto, Haridas Babaji guardó silencio. Entonces, Nityananda Das Babaji, de Varagachi, dijo uniendo sus manos en actitud reverencial: ¿Puedo hacer una pregunta ahora? Como desees, respondió Haridas Babaji. Babaji Mahashay, ¿a qué categoría de Vaisnavas pertenezco yo? ¿Soy un Vaisnava neófito o intermedio? Lo que sé seguro es que no soy Uttama. Haridas Babaji Mahashay sonrió ligeramente y dijo: Hermano, ¿puede alguien que ha recibido el nombre de Nityananda Das ser otra cosa que un Vaisnava superior? Mi Nitai es muy misericordioso. Aun cuando es golpeado, él otorga prema a cambio. De modo que si alguien pronuncia su nombre y se convierte en su Das, ¿qué más se puede decir? Nityananda Das: Deseo sinceramente saber cuál es mi posición actual. Babaji: Entonces háblame de ti. Si Nitai me autoriza, diré algo. Nityananda Das: Nací en el seno de una familia de clase baja en una aldea situada a orillas del río Padmavati. Desde niño, tuve una naturaleza muy sencilla y humilde y solía evitar las malas compañías. Me casé joven. A los pocos días, mis padres murieron, por lo que mi esposa y yo nos quedamos solos en el hogar. Como no teníamos mucho dinero, trabajábamos cada día para mantenernos. Los días transcurrían plácidamente, pero la felicidad no duró, pues al poco tiempo ella también dejó el cuerpo. Al verme separado de ella, surgieron en mi mente pensamientos de desapego. Cerca de mi aldea había numerosos Vaisnavas que habían renunciado a la vida familiar y eran muy respetados por la gente de Varagachi. Deseoso de obtener yo también ese respeto y movido por el desapego momentáneo que sentí tras la muerte de mi esposa, fui a Varagachi y acepté las ropas de un mendicante vaisnava. Pero unos días después, mi mente flaqueó y me vi acosado por pensamientos malvados que a duras penas podía dominar. Afortunadamente recibí la asociación de un vaisnava sencillo y puro. En la actualidad, el Acebayan en Braj. Con mucho afecto, él me transmitió profundos consejos, me dio su asociación y purificó mi mente. Ahora, mi mente ya no se ve alterada por pensamientos malignos. He desarrollado ruchi por cantar 100,000 nombres de Harinam cada día. Entiendo que no hay diferencia entre Shihari y el santo nombre, y que ambos son completamente espirituales. Observo el ayuno de Ekadasi de acuerdo con las escrituras y ofrezco agua a Tulasi. Cuando los Vaisnavas ejecutan Kirtan, me uno a ellos con total entrega. Bebo el agua que lava los pies de los Vaisnavas puros y cada día estudio escrituras devocionales. Ya no deseo comer alimentos sabrosos o vestir bien. No me gusta escuchar conversaciones mundanas ni tomar parte en ellas. Cuando veo los sentimientos extáticos de los Vaisnavas, deseo rodar por el suelo a sus pies, y a veces lo hago, pero es por deseo de prestigio. Ahora le agradeceré que me dé su veredicto. ¿Qué clase de Vaisnava soy y cómo debo comportarme? Haridas Babaji miró a Vaisnava Das Babaji sonriendo y dijo: Dinos tú, ¿a qué clase de Vaisnava pertenece Nityananda Das? Vaisnava Das: Por lo que he oído, ha pasado el nivel de Kanista y ha entrado en el nivel Madhyama. Babaji: Eso creo yo también. Nityananda Das: Qué maravilla, hoy he sabido cuál es mi verdadera posición de labios de los Vaisnavas. Se lo ruego, denme su misericordia para que pueda convertirme gradualmente en un Vaisnava superior. Vaisnava Das: Cuando aceptaste la orden de renuncia, había en tu corazón un deseo de honor y prestigio, y por ese motivo, en aquel momento no estabas preparado para entrar en esta. Pero a pesar de ello, por la misericordia de los Vaisnavas, has desarrollado un carácter propicio. Nityananda Das: Incluso ahora tengo aún deseos de ser respetado. Pienso que puedo atraer a otros y ganarme el respeto de la gente con mis lágrimas y mis muestras de emociones extáticas. Babaji: Debes intentar abandonar esa actitud, pues de otro modo tu bhakti se verá seriamente perjudicado y tendrás que volver a la plataforma canista. Aunque los 6 enemigos que representan la lujuria, la ira, la codicia, el orgullo y la ilusión se hayan ido, el deseo de ser respetado permanece. El deseo de fama es el enemigo más peligroso de los Vaisnavas y no abandona a los sadhaks fácilmente. Por otra parte, una simple gota de emoción espiritual genuina es muy superior a cualquier muestra de emoción fingida. Se lo ruego, deme su misericordia, dijo Nityananda Das, tomando el polvo de los pies de Haridas Babaji y colocándolo con veneración sobre su cabeza. Algo azorado, Babaji se levantó y abrazó a Nityananda Das. Luego lo sentó junto a él y le dio unas palmadas en la espalda. ¡Qué extraordinario es el efecto de tocar a un Vaisnava! Inmediatamente comenzaron a fluir lágrimas de los ojos de Nityananda Das y luego también de los de Haridas Babaji, que no pudo contener las suyas propias. La atmósfera que se creó era tan maravillosa que las lágrimas se asomaron también a los ojos de todos los Vaisnavas allí presentes. En aquel momento, Nityananda Das aceptó a Shihari Das en su corazón como su maestro espiritual y su vida se llenó de sentido. Poco después la emoción se calmó y entonces Nityananda Das preguntó: ¿Cuáles son las características primaria y secundaria de un devoto neófito en relación con el bhakti? Babaji: Las dos características principales del Vaisnava neófito son su fe en la forma eterna de Bhagavan y su adoración a la deidad. Y las características secundarias son las actividades devocionales que realiza, como escuchar, cantar, recordar y ofrecer oraciones. Nityananda Das: Si no se tiene fe en la forma eterna de Bhagavan y no se adora a la deidad, de acuerdo con las regulaciones de las escrituras, no se puede ser Vaisnava, de modo que puedo entender bien por qué esos dos síntomas son los principales. Sin embargo, no entiendo por qué escuchar, cantar, recordar y otras actividades similares son secundarias. Babaji. El Vaisnava neófito desconoce la naturaleza intrínseca del Sudabhakti, del cual escuchar, cantar y demás son sus ramas. Por tanto, su audición y su canto no asumen su identidad principal, sino que se manifiestan de forma secundaria. Por otra parte, todo cuanto surge de las tres cualidades de la naturaleza material, bondad, sattva, pasión, raya, e ignorancia, tama, se dice que está teñido por estas. Sin embargo, cuando esas actividades se vuelven nirguna, libres de la influencia de las modalidades materiales, son ramas del Sudabhakti, y entonces la persona ha alcanzado el nivel intermedio. Nityananda Das. ¿Cómo se puede decir que el Vaisnava neófito es un Bhakta cuando está contaminado con los defectos del karma y del gyan y su corazón está lleno de deseos por otras cosas diferentes del Bhakti? Babaji. Una persona se capacita para practicar el Bhakti cuando posee Jada, que es la raíz del Bhakti. Esa persona está sin duda situada en el umbral del Bhakti. La palabra Jada significa creencia. Cuando el canista Bhakta cree en la deidad divina, se capacita para el Bhakti. Nityananda Das. ¿Y cuándo alcanzará el Bhakti? Babaji. El devoto neófito se vuelve un Sudabhakta en el nivel de Madhyama cuando no sufre ya la contaminación del karma y el gyan y cuando no desea otra cosa que el Ananya Bhakti, Bhakti exclusivo. En ese momento, comprende que existe una diferencia entre servir a los invitados y servir a los Bhaktas, y se despierta en él un gusto por servir a los Bhaktas, lo cual es favorable para el Bhakti. Nityananda Das. El Sudabhakti aparece junto con el Sambandha Gyan. ¿Cuándo se despierta ese conocimiento que faculta a la persona para el Sudabhakti? Babaji. El verdadero Sambandha Gyan y el Sudabhakti se manifiestan simultáneamente cuando desaparece el conocimiento contaminado por los conceptos Mayavada. Nityananda Das. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Babaji. Cuanto mayor sea el sukriti de una persona por sus actividades pasadas, más pronto lo alcanzará. Nityananda Das. ¿Cuál es el primer resultado que se alcanza por el sukriti obtenido en el pasado? Babaji. Se obtiene sadhu sangha, la asociación con devotos puros. Nityananda Das. ¿Y cuál es la evolución que se da a partir del sadhu sangha? Babaji. En el Srimad Bhagavatam 3.25.25 hay una descripción muy sucinta de la evolución sistemática del Bhakti.
Satam prasangan mama virya samvido bhavanti hritkarna rasayana kata tajjosanad asvapavarga vartmani shraddha ratir bhaktir anukramishyati.
Las descripciones de mis gloriosos pasatiempos y actividades en la asociación de Sudabhaktas son como un tónico de néctar para el corazón y los oídos. Por cultivar así el conocimiento, la persona se establece en el sendero de la liberación y obtiene progresivamente Shraddha, luego Bhav Bhakti y finalmente Prema Bhakti. Nityananda Das. ¿Cómo se obtiene el Sadhu Sangha? Babaji. Ya he dicho que el Sadhu Sangha se alcanza por el Sukriti adquirido en nacimientos anteriores. Esto se explica en el Srimad Bhagavatam 10.51.53.
Bhava pava go brahmato yada bhavej janasya tarya chuta sat samagrama satsanga moyarhi tadaiva satgato paravareshe tvaijayate rati.
O achuta, la jiva ha estado vagando por el ciclo del nacimiento y la muerte desde tiempo inmemorial. Cuando se acerca el tiempo de la liberación de este ciclo, ella obtiene la asociación de devotos, y desde ese momento se apega firmemente a ti, que eres el controlador del espíritu y la materia, y el objetivo supremo de los sadhus. Nityanandadas. Si en un devoto neófito se despierta la inclinación a adorar a la deidad únicamente en virtud de la asociación con devotos, ¿cómo puede decirse que no presta ningún servicio a los sadhus? Babaji. Cuando por una gran fortuna alguien obtiene sadhusanga, se despierta en él la fe en la divinidad de la deidad. Sin embargo, la adoración a la deidad debe estar acompañada del servicio a los sadhus. Hasta que se desarrolla esa clase de fe, la rada es incompleta y la persona sigue sin ser apta para el ananya bhakti. Nityanandadas, ¿qué niveles hay en el progreso del devoto neófito? Babaji, supón que un kanishta bhakta adora diariamente a la deidad de Bhagavan con fe, pero no está libre aún de las contaminaciones del karma, el gyan y los deseos superfluos. Por casualidad, acuden a él invitados que resultan ser bhaktas, y él les da la bienvenida y les sirve igual que haría con cualquier otro invitado. El kanishta bhakta observa las actividades y la conducta de los bhaktas y tiene también la oportunidad de escuchar su conversación sobre asuntos espirituales basada en las escrituras. De este modo, él comienza a desarrollar un gran respeto por el carácter de los bhaktas. Entonces, se vuelve consciente de sus propios defectos y comienza a seguir el comportamiento de los sadhus y a rectificar su conducta. Gradualmente sus defectos, relacionados con el karma y el gyan, empiezan a desaparecer, y a medida que su corazón se purifica, se va liberando más y más de los deseos superfluos. Él estudia las escrituras escuchando regularmente las narraciones de los pasatiempos de Bhagavan y las verdades ontológicas fundamentales sobre él, y cuanto más acepta la naturaleza trascendental de Bhagavan, el santo nombre y las ramas del bhakti, tales como escuchar y cantar, más se va fortaleciendo su sambandha gyan. Cuando éste se completa, él alcanza el nivel de Vaishnava intermedio y en ese momento comienza su verdadera asociación con los bhaktas. Él puede entonces apreciar que estos son infinitamente superiores a los invitados ordinarios y puede comenzar a considerarlos como maestros espirituales. Nityanandadas. ¿Por qué muchos devotos neófitos no progresan? Babaji. Cuando el devoto neófito se asocia mayormente con personas que son antagonistas, muy pronto su nivel inmaduro de capacidad para la ejecución del bhakti desaparece y se vuelve más prominente su aptitud para el karma y el gyan. En algunos casos, la elegibilidad ni aumenta ni disminuye, sino que permanece igual. Nityanandadas. ¿Cuándo ocurre eso? Babaji. Cuando se asocia en la misma medida con bhaktas y con personas antagonistas. Nityanandadas. ¿En qué circunstancias se puede asegurar su avance? Babaji. Cuando la asociación con bhaktas es prominente y la asociación con personas hostiles se vuelve mínima, el avance es rápido. Nityanandadas. ¿Cuál es la naturaleza de la inclinación del devoto neófito hacia las actividades piadosas e impías? Babaji. En un nivel preliminar, su inclinación hacia las actividades pecaminosas y piadosas es como la de los karmis y los gyans, pero a medida que avanza en el bhakti, esas propensiones desaparecen y predomina su inclinación a complacer a Bhagavan. Nityanandadas. Querido maestro, he comprendido la situación de los devotos neófitos. Ahora, le ruego que me describa los principales síntomas de los devotos intermedios. Babaji. El devoto intermedio posee ananya bhakti hacia Krishna. Su amistad con los bhaktas se fundamenta en cuatro actitudes. Cree firmemente que los bhaktas son más queridos para él que su propio ser. Tiene un gran sentimiento de posesión hacia ellos y considera que los devotos son dignos de adoración y un lugar de peregrinación. El Madhyama Bhakta es también misericordioso con los que desconocen la verdad espiritual e indiferente con los antagonistas. Esas son las principales características del devoto intermedio. Cuando alguien desarrolla Sambandha Gyan y practica Bhakti Sadhan, que es el medio, alcanza el objetivo del prema. Esta es la metodología que utilizan los devotos intermedios. Generalmente se observa que ellos hacen Harinam, Kirtan y otras actividades similares en una condición libre de toda ofensa y en la asociación de los bhaktas. Nityananda Das, ¿cuáles son los síntomas secundarios del devoto intermedio? Babaji, el síntoma secundario es su forma de vivir la vida. Sus vidas están completamente entregadas a la voluntad de Krishna y son favorables para el bhakti. Nityananda Das, ¿pueden ellos cometer ofensas? Babaji, en un nivel inicial es posible que permanezca todavía alguna tendencia a cometer pecados u ofensas, pero esa tendencia va desapareciendo gradualmente. Los pecados u ofensas que siguen presentes en el comienzo del nivel intermedio son como garbanzos que están siendo molidos. Al principio se ven algunos trozos pequeños, pero muy pronto serán triturados y esos trozos dejarán de existir. La renuncia correcta es la vida del Madhyama Bhakta. Nityananda Das, ¿poseen los devotos intermedios algún vestigio de karma, gyan o deseos inapropiados? Babaji, al principio puede que permanezca algún vestigio de esas cosas, pero al final son erradicadas. Así, cualquier traza de karma o gyan que pueda encontrarse en el comienzo de la etapa intermedia puede manifestarse de manera ocasional, pero gradualmente se desvanece en el olvido. Nityananda Das, ¿desean esos bhaktas vivir? Y si es así, ¿por qué? Babaji, ellos no desean vivir ni morir, ni obtener la liberación. Lo único que quieren es alcanzar la consumación de su bhajan. Nityananda Das, ¿pero por qué no desean morir? ¿Qué felicidad puede haber en permanecer en este cuerpo material burdo? ¿Acaso por misericordia de Krishna no van a obtener sus formas y entidades espirituales cuando mueran? Babaji, ellos no tienen deseos independientes. Todas sus aspiraciones dependen del deseo de Krishna, porque están plenamente convencidos de que todo sucede por su voluntad. Por lo tanto, no necesitan aspirar a nada de forma independiente. Nityananda Das, he comprendido los síntomas del devoto intermedio. Ahora hábleme, por favor, de los síntomas secundarios del devoto superior. Babaji, sus síntomas secundarios son sus actividades corporales, pero incluso esas actividades no pueden en realidad ser contempladas separadamente como actividades secundarias, porque están controladas por el prema, el cual se encuentra más allá de la influencia de las modalidades materiales. Nityananda Das, Prabhu, no hay ninguna disposición en las escrituras que diga que los devotos neófitos deben renunciar a la vida familiar y los intermedios pueden vivir como casados o como renunciantes. ¿Pueden algunos Uttama Adhikaris vivir como hombres casados? Babaji, el hecho de estar casado o ser un renunciante no es lo que determina el nivel de aptitud de una persona. El único criterio es su avance en el bhakti. No hay nada en contra de que un devoto superior permanezca casado. Todos los Grihastha Bhaktas de Braj eran devotos superiores y muchos Grihastha Bhaktas de nuestro Sri Chaitanya Mahaprabhu lo eran también. El ejemplo más destacado es Raya Ramananda. Nityananda Das, Prabhu, si un devoto superior es Grihastha y uno intermedio es un renunciante, ¿cómo deben comportarse entre ellos? Babaji, la persona con una competencia inferior debe ofrecer reverencias postradas a la persona más cualificada. Esta estipulación beneficia únicamente al devoto intermedio, porque el superior no espera recibir respeto de nadie. Él ve la presencia de Bhagavan en todos los seres vivientes. Nityananda Das, es importante reunir a muchos Vaisnavas y celebrar festivales para distribuir los remanentes de alimentos ofrecidos a la deidad. Babaji, desde el punto de vista espiritual, no hay ninguna objeción si un Grihastha Bhakta de nivel intermedio desea honrar a un grupo de Vaisnavas con motivo de alguna ocasión particular, distribuyendo Bhagavat Prasad. Sin embargo, no es bueno hacer un despliegue ostentoso de servicio a los Vaisnavas, ya que entonces esa actividad quedaría adulterada por la modalidad de la pasión. Se debe distribuir prasadam a los Vaisnavas reunidos con sumo cuidado y respeto. Es el deber de cada uno. Si alguien desea servir a los Vaisnavas de ese modo, debe invitar solamente a Vaisnavas puros. Nityanandadas. En Varagachi ha surgido una nueva casta de personas que dicen ser descendientes de los Vaisnavas, y los devotos neófitos casados los invitan y les dan de comer en nombre del servicio a los Vaisnavas. ¿Cómo se debe interpretar esto? Babaji. ¿Han adoptado esos descendientes de Vaisnavas el Sudabhakti? Nityanandadas. Yo no veo Sudabhakti en ninguno de ellos. Solo se llaman a sí mismos Vaisnavas y algunos llevan un taparrabos por toda ropa. Babaji. No sé por qué está en boga esa práctica, pues no es correcta. Imagino que ocurre porque los Vaisnavas neófitos no pueden reconocer a un auténtico Vaisnava. Nityanandadas. ¿Merecen los descendientes de Vaisnavas algún trato especial? Babaji. Se debe ofrecer respeto a todos los Vaisnavas. Si sus descendientes son Vaisnavas puros, deben ser honrados en la medida de su avance en el Bhakti. Nityanandadas. ¿Qué ocurre cuando el descendiente de un Vaisnava es un hombre mundano? Babaji. Entonces debe ser considerado como un hombre ordinario y no como un Vaisnava, y por consiguiente no se le debe ofrecer el respeto que se le da a un Vaisnava. Se debe recordar siempre la enseñanza de Sriman Mahaprabhu. Siksastaka 3.
Trinadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amanina manadena, kirtaniya sadahari.
Puede cantar el santo nombre alguien que tiene una actitud humilde, se siente más insignificante que una brizna de hierba y es más tolerante que un árbol. Esa persona debe carecer de todo sentimiento de falso prestigio y debe estar siempre dispuesta a ofrecer respeto a los demás. Con esa disposición, ella puede cantar el santo nombre constantemente. Se ha de carecer de orgullo y ofrecer el debido respeto a todos. A los que son Vaisnavas se les debe ofrecer el respeto que corresponde a los Vaisnavas, y a los que no son Vaisnavas se les debe ofrecer el respeto debido a cualquier ser humano. La persona que no respeta a los demás carece de la aptitud necesaria para cantar el santo nombre. Nityanandadas. ¿Cómo puede uno liberarse del orgullo? Babaji. No se debe tener el orgullo de pensar, soy un brahmán, soy rico, soy un sabio erudito, soy un Vaisnava, o he renunciado a la vida familiar. Puede que la gente te respete porque posees esas cualidades, pero no se debe tener el deseo de ser respetado por ello. Se debe pensar siempre que se es indigno, insignificante, caído y más bajo que una brizna de hierba. Nityanandadas. Parece que no se puede ser un Vaisnava si no se es humilde y compasivo. Babaji. Así es. Nityanandadas. ¿Depende entonces el bhakti de la humildad y la compasión? Babaji. No, el bhakti es completamente independiente. El bhakti es la personificación de la belleza y el ornamento supremo. No depende de ninguna cualidad. La humildad y la compasión no son cualidades separadas, sino que están incluidas dentro del bhakti. Soy un sirviente de Krishna, estoy desvalido. No tengo nada. Krishna lo es todo para mí. El bhakti que se expresa con estas actitudes es la humildad misma. Bhakti es afecto de corazón hacia Krishna. Todas las jivas son sirvientes de Krishna, y cuando alguien siente afecto de corazón hacia ellas, eso es compasión. Por lo tanto, la compasión está incluida dentro del bhakti. El bhav, situado entre la humildad y la compasión, se conoce como sama, indulgencia. Si soy tan despreciable e insignificante, ¿cómo puedo infligir castigos a otros? Cuando esa actitud se combina con la compasión, surge automáticamente la indulgencia, que también está incluida dentro del bhakti. Krishna es satya, real. Que las jivas son sirvientes de Krishna es real, y que el mundo material es solo una posada para las jivas también es real. Por tanto, el bhakti es también real, ya que estas verdades se basan en la relación de las jivas con Krishna, que es el propio bhakti. La veracidad, la humildad, la compasión y la indulgencia son cuatro cualidades especiales que están incluidas en el bhakti. Nityananda Das, ¿cómo se debe comportar un Vaisnava con los seguidores de otras religiones? Babaji, en el Srimad Bhagavatam 1.2.26 se dice:
Narayana kala shanta bhajanti hyana suyava.
Quienes están libres de la propensión a difamar a otros y son totalmente pacíficos, adoran a Shinarayan y a sus porciones plenarias. No hay más dharma que el Vaisnava dharma. Todos los demás dharmas que están siendo o serán propagados en el mundo son o bien peldaños de la escalera del Vaisnava dharma o deformaciones del mismo. Los dharmas que son escaleras hacia el bhakti deben ser respetados según su grado de pureza. No se debe albergar malicia alguna en contra de los dharmas que son deformaciones del bhakti, pero es necesario centrarse exclusivamente en el cultivo de las verdades devocionales propias. No se debe tener ninguna clase de animosidad hacia los seguidores de otras religiones, pues cuando llegue el momento, los seguidores de otros dharmas se convertirán en Vaisnavas muy fácilmente. Nityananda Das, ¿es nuestro deber predicar el Vaisnava Dharma? Babaji, sin duda. Nuestro Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado la responsabilidad de expandir este Dharma.
Nacha Gao Bhakta Sange Kara Sankirtan Krishna Nama Upadeshi Tara Sarvajan.
Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 792. Canta, danza y haz Sankirtan en la asociación de los Bhaktas. Debes liberar a todos enseñándoles a cantar el santo nombre.
Ata Eva Ami Agya Dilun Sabakare Jahan Tahan Prema Pala Deha Yare Tare.
Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 936. Por lo tanto, yo ordeno a todos que distribuyan los frutos del prema donde quiera que vayan y a quien quiera que se encuentren. Debe recordarse, sin embargo, que no se debe dar el santo nombre a personas que carecen de aptitud. Primero se les debe capacitar y sólo entonces se les puede dar el Harinam. Por otro lado, esas afirmaciones de Sriman Mahaprabhu no deben ser aplicadas cuando lo apropiado es la indiferencia, como cuando se trata con personas hostiles, porque intentar iluminar a esa clase de gente no es más que un obstáculo para la prédica. Tras escuchar las palabras de ambrosía de Haridas Babaji Mahashay, Nityananda Das rodó por el suelo a sus pies lleno de amor. La glorieta reverberó con las exclamaciones en voz alta del Sri Harinam. Los Vaisnavas ofrecieron reverencias postradas a Babaji Mahashay y, ya finalizada la reunión, partieron hacia sus respectivos lugares de residencia. Fin del capítulo 8.